¿Quién inventó a Dios?
En nuestros dos programas anteriores hemos formulado preguntas como ¿el hombre creó la idea de Dios o Dios creó al hombre?
Ha habido muchas conjeturas de ambos lados. Hoy intentaremos responder esa pregunta con evidencia sólida. El sonido de las burbujas, la efervescencia del pensamiento, la necesidad de encontrar respuestas. Por ello, nos sumergimos en La Verdad en el Tubo de Ensayo. Dos curiosos observadores contemplando la ciencia desde un ángulo particular, buscando un sentido detrás de todo ello. Acompáñenos.
En los dos programas anteriores, hemos estado discutiendo la hipótesis de la evolución religiosa, la idea especulativa de que el hombre inventó el concepto de Dios y desarrolló esa idea desde la adoración de los espíritus y el politeísmo hacia una creencia sofisticada en un Dios.
Aprendimos que el profesor Gleason Acker Jr. y R. K. Harrison demostraron que al menos una antigua nación comenzó con el concepto de un Dios.
Pero los profesores Archer y Harrison estudiaron principalmente el antiguo Israel, y los estudiosos son usualmente cuidadosos en no hacer generalizaciones a nivel mundial de una sola nación. ¿Qué aprendieron los estudiosos al estudiar otras naciones antiguas?
El ya fallecido doctor Stephen Langdon fue profesor de asiriología, o sea, el estudio de la antigua Asiria, en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, y es la principal autoridad del mundo en literatura cuneiforme. En Mesopotamia, los primeros documentos que él y sus socios tradujeron contienen historias acerca de un gran número de dioses, dioses y otros espíritus que generalmente luchan entre ellos.
Así que estos escritos mostraron que una de las más antiguas civilizaciones eran animistas o politeístas.
Sí, en la primera capa que exploraron. Sin embargo, al indagar más profundamente, los arqueólogos descubrieron evidencia de que anteriormente ya estaba la creencia en un ser supremo, un Dios creador todopoderoso. En un clásico artículo de 1931, el profesor Langdon escribió lo siguiente: tanto en las religiones sumeria y semítica, el monoteísmo precedió al politeísmo. La historia de la civilización más antigua del hombre es un rápido declive desde el monoteísmo al politeísmo extremo y la extendida creencia en espíritus malvados. Es, en un sentido muy real, la historia de la caída del hombre.
Es interesante que este asiriólogo escoja la frase «la caída del hombre». Esa es la expresión que los estudiosos de la Biblia utilizan para describir el comportamiento del primer hombre y la primera mujer.
Así es, la Biblia registra que los primeros humanos fueron creados en contacto personal y amigable con el único y verdadero Dios, pero que ellos cayeron en desaprobación ante Dios al desobedecerle a Él.
Este concepto de que el hombre comenzó en la cima y que con el paso del tiempo cayó es completamente contraria a todo lo que me han enseñado. ¿Cómo sé si creer en esto o no?
Me preguntaba lo mismo. Por eso investigué los escritos de varios estudiosos. El ya difunto doctor Wilhelm Schmidt fue profesor de etnología y ciencia de idiomas en la Universidad de Viena. Fundó la revista académica Anthropos. En su libro The Origin of Growth of Religion and Primitive Religion, que es El origen y crecimiento de la religión y las religiones primitivas, Schmidt describe cómo comenzó el concepto de evolución religiosa. Lo citamos. La escuela de evolucionismo de la ciencia de la religión imaginó que ciertos estados psicológicos se siguen uno al otro en el orden de necesidad y que, consecuentemente, la secuencia histórica podría determinarse sin ninguna investigación histórica.
En otras palabras, algunos estudiosos asumieron que el hombre comenzó en la parte inferior como un animal en evolución. Así que ellos asumieron que los primeros humanos no tendrían la suficiente inteligencia como para tener ideas complejas acerca de Dios.
Así es, ellos piensan eso.
Así que asumieron que cualquier idea simple acerca de Dios es anterior a una idea compleja de Dios.
Pero el doctor Schmidt responde lo siguiente. Para este mal uso, ellos añadieron un segundo. Explicaron esta secuencia necesaria por un cierto juicio de valores. De acuerdo a esto, el estado más bajo, el más bestial y feo, debe ser también el más antiguo, el mejor en cada caso era el mayor y por lo tanto el posterior estado de desarrollo. El profesor Schmidt resume en detalle cómo penetró su cultura para alcanzar el nivel más antiguo. Descubrió que estas personas tenían una creencia en un gran Dios supremo sobre todos los seres, un personaje generalmente referido como el Dios del cielo. Y citándolo nuevamente, hemos hecho nuestro camino cada vez más hacia el pasado remoto, dejando atrás de nosotros las creencias de las culturas terciarias y secundarias y llegando a la primaria.
¿Y qué descubrieron ellos ahí?
En sus palabras, las culturas primarias, en su estado natural, creen firmemente y adoran a un Dios del cielo supremo.
Eso suena muy similar a lo que la Biblia llama el Dios Altísimo.
Sí, y en 1960 y 1970, un misionero leyó la investigación de Schmidt y probó el concepto en otras culturas. Don Richardson resume sus descubrimientos en un libro titulado Eternity in Their Hearts, que es en español Eternidad en sus corazones. Richardson observó que la religión de los antiguos griegos incluyó el politeísmo e idolatría.
Recuerdo aprender que el panteón literalmente significa todos los dioses, un edificio que albergaba santuarios para los múltiples dioses y diosas.
Pero Richardson descubrió que varios filósofos eran conscientes del único Dios, un ser tan exaltado que él era considerado en una clase por encima de cualquier otro presunto dios o diosa. Richardson escribe esto: Platón y Aristóteles utilizaban el término teos como un nombre personal para el Dios supremo en sus escritos. Platón y Aristóteles escribieron con mayúscula esa palabra, teos, para transmitir su concepto de un Dios que posee personalidad y que es superior a todos los otros seres, tanto en habilidad y suposición.
¿Y qué pasa en otras partes del mundo?
Bueno, los arqueólogos e historiadores descubrieron que los indios incas de América del Sur se habían dado cuenta de que había un Dios supremo que no estaba limitado por ninguna nube que pasara, como si lo estaba su Dios Sol. En su libro titulado El problema del Antiguo Testamento, el profesor James Orr, de Glasgow, en Escocia, escribió: las primeras ideas del hombre acerca de Dios no eran sus más pobres conceptos acerca de él. China, desde tiempos antiguos, conocía y reverenciaba a Shang Ti, un nombre que significa el supremo Dios. La idea de que la concepción de un Dios era demasiado elevada para el hombre primitivo como para alcanzarlo, incluso a través de la revelación, debe ser por lo tanto abandonada como insostenible.
Así que el profesor Orr está diciendo que el hombre podría no haber descubierto la idea de el Dios Altísimo. Cuando él dice incluso a través de la revelación, está implicando que Dios pudo haberle dicho a los primeros humanos cómo era él.
Así es, varias tribus de África hablaron del Dios creador utilizando expresiones como el espíritu insondable y lo inexplicable. Él presenta evidencia adicional de las culturas que tenían un conocimiento de un Dios todopoderoso que creó el universo y es el poder dominante en él. Entonces, Richardson hace su mayor punto aquí. Lo citamos. El concepto de un Dios supremo no es monopolio de las llamadas civilizaciones avanzadas. Pero, ¿cómo se explica que mentes analfabetas, pero prácticas, insistan tanto en su creencia en la existencia de un Dios creador, omnipotente, moral y benéfico? Esta misma pregunta ha perturbado a los evolucionistas más que cualquier otro fenómeno cultural. Los evolucionistas trabajan bajo una compulsión. De alguna forma, ellos deben probar que todo, incluyendo la religión, ha evolucionado.
Permítame asegurarme de que entiendo correctamente. Los estudiosos piensan que la religión ha evolucionado mentalmente, así como asumen que las formas biológicas han evolucionado físicamente. Así que cuando ellos descubrieron evidencia de la creencia pasada en espíritus y magia, asumieron que esos habían sido estados anteriores en una evolución religiosa en ascenso.
Así es, y los antropólogos piensan que ellos han refutado la idea de que cualquier creencia ha sido dada de manera sobrenatural por Dios. Pero Richardson describió un cambio dramático al continuar la investigación. Él dice, mientras tanto, de regreso en el desierto de Kalahari, en la selva de Ituri y en cientos de otros lugares, los antropólogos jóvenes estaban llegando a un nivel más profundo. Ellos le preguntaron a los animistas, a propósito, ¿quién hizo el mundo? Y se sorprendieron al escuchar las respuestas, nombrando a un solo ser que vivía en el cielo. Y le preguntan, ¿es bueno o malo? Es la segunda pregunta común, y dicen, bueno, por supuesto. Era la respuesta invariable. Muéstrame el ídolo que utilizas para representarlo, podrían pedir los investigadores. Y la persona respondería, ¿qué ídolo? ¿No sabes que él nunca debe ser representado por ningún ídolo?
¿Me quiere decir que personas aisladas por todo el mundo, pueblos tribales, dicen que un solo Dios hizo el mundo?
Sí.
¿Y que esas tribus, sin dudar, respondieron que este Dios creador es bueno?
Nuevamente, estás en lo correcto.
¿Y los pueblos tribales dijeron a los antropólogos que ellos respetan tanto a este Dios creador supremo para hacer de él un ídolo?
Exacto. Ahora, admito que los investigadores aún no han estado en todas las tribus, así que es muy pronto para decir que todo grupo étnico en el mundo tiene estos conceptos de un Dios supremo o un noble Dios del cielo. Pero ciertamente tenemos pruebas suficientes para poner seriamente en duda la idea de que el hombre ha imaginado la idea de Dios a través de largas eras de evolución cultural. Muchos estudiosos ahora están tomando en serio la posibilidad de que quien originó el concepto de Dios podría ser Dios mismo. La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org, o escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando La Verdad en el Tubo de Ensayo.